Comenzó en Madrid el 19º Congreso Mundial del Petróleo, al que han acudido más de 4.000 delegados de empresas, ministros y altos cargos de todos los países, con la excepción de Irak. Paralelamente, decenas de colectivos y organizaciones sociales rechazan la presencia en la ciudad de lo que consideran el mayor lobby mundial. De esta manera se ha organizado el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, como contracumbre al Congreso Mundial del Petróleo. En este encuentro participan miles de personas con diversas actividades, talleres y actos de protesta. Los colectivos que forman parte de Rompamos el Silencio, el movimiento madrileño de lucha social, este lunes realizaron una acción de rechazo a ese Congreso Mundial del Petróleo y lo han hecho ocupando un foro clásico del poder capitalista, la Bolsa de Madrid. Alrededor de las 12 del mediodía, unas 70 personas entraron en la Bolsa de Madrid por las salidas de emergencia al grito de no más sangre por petróleo y Congreso del Petróleo fuera de Madrid. Petroleras asesinas, Congreso del Petróleo, Congreso del Espolio, vuestro negocio es el espolio y tomando la bolsa, rompiendo el silencio. 50 activistas permanecieron en la puerta desplegando una pancarta en la que se podía leer con los pueblos del sur, contra el espolio y los crímenes de las multinacionales. Los colectivos sociales señalan que se ha seleccionado el edificio de la bolsa por el papel que desempeña la institución en el negocio petrolero, que incide de manera directa sobre el medio ambiente y la vida de las personas en los países del sur, especialmente. Para contextualizar estas protestas, desde el centro de medios de Rompamos el Silencio, nos ofrecen la entrevista a Marga Balda, ambientólogo y documentalista, quien explica la acción de las petroleras en América Latina bajo el ejemplo de Repsol y YPF.
Nos cuenta que acabas de volver de un viaje en Argentina y Bolivia, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, ahí podrás haber visto un poco más en directo y más como experiencia personal lo que causa Repsol en estas comunidades.
Sí, un poco la transformación del conflicto, que por ejemplo yo cuando fui en el año 2000, recién habían privatizado YPF, todavía se veía toda el despliegue de la marca Repsol YPF, ¿no? O sea, Repsol estaba inyectando su logo. Pero sin embargo, ahora con todo el descontento que ha generado después del 2001, se ha visto como toda la sociedad argentina se ha sacudido, ¿no? Porque ha habido una crisis que ha golpeado realmente a la clase media y eso ha tambaleado todo. Y aparte, la clase pobre, digamos, los barrios, se han ido todavía peor a la mierda, ¿no? O sea, entonces ha habido ya situaciones de hambre, la gente se ha organizado en asambleas de barrio, han armado comedores populares y está todo el fenómeno del piquetero, ¿no? Que es un movimiento realmente muy, muy nutrido y en sus primeros años era muy combativo, ahora pues hace presencia en las calles con muchas marchas, ¿no? Pero a veces incluso apoyando cosas del gobierno, ¿no? O sea, está un poco mezclado esto, ¿no? Sin embargo, lo que cambió mucho es la imagen, ya se visibilizó como las marcas españolas las causantes de la crisis, ¿no? Entonces Telefónica también sufrió un montón de sabotajes, le rompieron todas las cabinas de Buenos Aires, bueno, etcétera. Y entonces Repsol se esconde y de nuevo aparece, reflota con el logo de YPF. En ningún rastro vas a encontrar un loguito de Repsol y sin embargo es la misma empresa, ¿no? Entonces de nuevo los colores azules y blancos, la patrocina a la selección argentina, en plan, consume lo nuestro, YPF. Cuando YPF fue la empresa privatizada por Repsol, que se está llevando tanto la plata que gana, se la está llevando a España, como también se dedica, pues, bueno, lo que es YPF ahora nada que ver con lo de antes, ¿no? La gente todavía, de hecho, hay movimientos que salen para recuperar YPF, ¿no? Y es gente que, por ejemplo, en Moscón y Tartagal, pueblos de 5.000, 10.000 habitantes que se quedaron en nada. Entonces, Cutralcó, de ahí nacieron también los movimientos piqueteros de corte de rutas, ¿no? En Cutralcó hubo una represión que mataron hasta una ama de casa con balas para permitir el paso de Repsol en la ruta, ¿no? O sea, Repsol tenía que exportar gas y abrieron la ruta pues con muertes, y de ahí nace todo el movimiento piquetero.
Este lavado de cara de hacerse llamar otra vez YPF les funciona, consiguen así que la gente crea que vuelve a ser la empresa argentina que ya había antes.
Yo creo que más bien se suaviza un poco, ¿no? O sea, sí, era muy escandaloso ver la imagen de Repsol, justamente el que ha provocado todo esto, ¿no? Entonces ahora se agarran de la argentinidad, que es un valor patrio muy calado, muy fondo, o sea, todo el mundo sale a las marchas con su bandera argentina, ¿no? Entonces se agarran de esto y también de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la modernización del campo. O sea, Repsol es una de las empresas que, a pesar de no ser agrícolas, se ha volcado en todo el negocio de la soja transgénica, de los biocombustibles. Entonces, en la propaganda que diariamente inundan, o sea, yo creo que la inundación a la prensa no solo se debe para hacer propaganda, sino también para cooptar a todos los medios, ¿no? Entonces ellos cada día ponen un anuncio de algo y puedes ver imágenes de campesinos barridos por la lluvia y en, como que el significado es no seas antiguo, compra urea, que es el fertilizante de Repsol, ¿no? Y que no te agarre, digamos, la modernización, te pase por encima, ¿no? Y bueno, está transformando también lo que ha sido el... la transformación del campo argentino, que eso sí tiene mucha tela. O sea, eso, podemos hablar de petróleo, pero si hablamos de los impactos que ha provocado la soja en Argentina, es una cosa que ahora recién empieza la escasez de cereales, pero yo creo que en los próximos años el hambre se va a extender en Argentina, tal como ha quedado la situación de soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, soja que en su mayoría se cultiva para exportación, para alimentar ganado y exportación, ¿no?
Claro, o sea, Europa el 90%... O sea, el pienso, todo tiene soja transgénica argentina. Toda la carne que comemos en España, pues en cierta manera estamos comiendo pues todo el pesticida Roundup que le están aplicando y también, ¿no?, el gen de la Monsanto Terminator, que hace infértiles a las siguientes semillas para evitar que el campesino se le, o sea, compre un año el saco y luego ya puede autoabastecerse.
Aparte de en Argentina, también estuviste en Bolivia, ¿no?
Así es, estuve en la ciudad de Cochabamba, una ciudad donde, bueno, ha visto nacer todo el movimiento cocalero, todo el, digamos, el partido que ha llegado al poder, que es el del Evo Morales. Entonces, lo que hace Evo, por ejemplo, cuando llega al poder, dice, bueno, le subió los impuestos a las petroleras, que este es el tema de la nacionalización, ¿no? O sea, aquí se ha llegado mucho como que Repsol está nacionalizando, pero en realidad lo que ha sido es subir un poco los impuestos, las petroleras han quedado todas, les ha renovado todos los contratos, o sea, no hay una petrolera que ha salido del país, porque les ha interesado el juego. Y ahora lo que hacen, bueno, una cosa muy importante que ha cambiado es que antes las petroleras fijaban el precio del petróleo y en base a ese precio pagaban el 18%. Entonces Repsol decía que el petróleo boliviano costaba $1 el barril. Estaba pagando 18 céntimos, ¿no?
Sí.
Entonces ahora una cosa que ha cambiado con la nueva ley es que Bolivia fija el precio. Entonces ya Bolivia... Sí. Y entonces todas las petroleras tienen que negociar con la empresa boliviana. O sea, entonces ya es un contrato donde YPF, si quiere, dice, no, pues no sacas o tal, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el movimiento? Las petroleras están presionando, de hecho están consiguiendo mucho. O sea, el gobierno de Evo Morales hacia adentro ha tenido una serie de errores y muchas concesiones con las petroleras mismas, ¿no? Entonces, los nuevos contratos tienen unos anexos que no pasaron por el Congreso y que son una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, Bolivia asume el costo ambiental de las petroleras. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que Repsol puede contaminar todo, se va a ir y lo va a dejar ahí, porque está en el anexo, ¿no? Y, por ejemplo, hay los costos retributables, que es que cualquier cosa se descuenta de lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Repsol se paga a todos sus técnicos, con perdón, una casa de prostitutas y unas citas, y luego se va de viaje a México y vuelve, y presentando la facturita del pasaje, ya son costos que Bolivia deja de cobrar, ¿no? Entonces las petroleras se están escaqueando millones de dólares con esta cosa, ¿no? Entonces, y luego la otra cosa es que las petroleras están presionando mucho también. Y hay una presión, pero un caldo, que esto es la cosa muy negativa que está sucediendo en Bolivia, que es toda como la oligarquía del Oriente se está articulando en un levantamiento fascista que da mucho miedo. Da mucho miedo lo que va a pasar en Bolivia y con todo el... Parece que de momento la comunidad internacional no reacciona, más bien sigue como en el discurso que podemos leer en El País, ¿no? De que Evo es con el Chávez, es amigo, o sea, no están informando de lo que está pasando en Bolivia, en el Oriente. O sea, los oligarcas se están articulando a través de las prefecturas, que fue como el último resquicio de poder, porque en el año 2005, que es cuando sube al poder Evo Morales, se quedan con lo último, que es como las alcaldías o así. Y de ahí, a través del dinero que consiguen de Evo, de la subida del petróleo, o sea, ahora Bolivia cada mes le entra mucho dinero porque ha subido los impuestos, pues se están financiando. Y, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, que es el más visceral, pues hay, por ejemplo, grupos, por ejemplo, la Juventud Cruceñista, que es un grupo paramilitar, o sea, sale armado, hace un montón de... O sea, ha actuado, por ejemplo, en muchas marchas de campesinos, han ido a palizar campesinos, hay amenazas, ha habido también muchos atentados en Bolivia, no salen mucho, pero realmente, digamos, la derecha, la ultraderecha ya armada, empieza a hacer bombas y cosas, ¿no? Y esta situación es la que se está dando en Bolivia.
Era Marc Gavalda, ambientólogo y documentalista, entrevistado por el Centro de Medios de Rompamos el Silencio.